Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el perro arrepentido! ¡Con sus miradas perdidas! ¡Con el hocico partido! ¡Con el cabo entre las piernas!
Este es el latinroll.com, es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía. Vamos a conectar en este momento Madrid, Bogotá y algún lugar. Están en México, me imagino, ¿no? Ahí tenemos a los Bunkers. Bienvenidos a Latin Roll una vez más. Han pasado muchos años desde que no nos vemos y que no hablamos, pero estamos encantados de volverlos a tener aquí en la casa en Latin Roll. ¿Qué tal están?
Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, Jaime.
Muy bien, aquí estamos en Ciudad de México.
Están en Ciudad de México.
Sí,
así es.
Fenomenal. Pues empecemos hablando del Unplugged. Qué discazo tan increíble. O sea, yo la verdad es que hoy lo estuve escuchando, pues ya lo había oído muchas veces, pero claro, uno para preparar la entrevista vuelve a acercarse a las canciones, a los arreglos, a todo. Empecemos por el principio. ¿Cómo llega esta solicitud? ¿Cómo se los proponen? Y sobre todo, ¿cómo toman ustedes el reto, no? Porque es un reto muy grande. Modificarse y rearreglarse para preparar una propuesta artística tan grande como la que presentaron en este Unplugged.
Nos llegó la invitación a inicios del año pasado, a inicios del año 2024.
Sí.
Incluso antes que eso, lo primero que hay que decir es que yo creo que para la banda siempre fue un anhelo hacer un Unplugged. Si bien no era como un objetivo, sí, yo creo que era un deseo que todos teníamos desde muy chico, en el fondo. Porque crecimos viendo Unplugged cuando éramos pequeños, sobre todo los Unplugged que se hicieron en los años 90, donde destacaron muchos exponentes latinoamericanos, y obviamente también hay muchos Unplugged emblemáticos anglosajones. Entonces nos criamos con esos discos. Entonces yo creo que siempre fue un anhelo para nosotros, y surgió esta invitación, yo creo, a raíz de, bueno, nuestro regreso, de un crecimiento exponencial que también obviamente la banda había tenido en México, en Chile particularmente, y creo que fue un bonito proyecto en el sentido de que una vez que nosotros nos juntamos empezamos a hacer conciertos muy grandes, muy multitudinarios, en estadios, en arenas muy grandes, como a todo volumen, muy con mucha potencia, y como que volver y retornar al nido, por decirlo de alguna manera, volver al núcleo, juntarnos con guitarra acústica, que era lo que hacíamos desde pequeño. Ahí seguramente el Álvaro les va a contar un poco más de eso, como de nuestra adolescencia y juventud. Yo creo que es lo mejor que nos podría haber pasado. ¿Y cómo lo preparamos? No sé, nos pusimos de acuerdo en la lista de canciones, básicamente, y nos metimos en nuestras salitas, y empezamos a trabajar arreglo. Una vez que avanzamos un poco, invitamos luego a Emanuel del Real al proyecto, le mostramos más o menos lo que llevábamos, él también nos dio una visión de qué cosas se podían potenciar, y estuvimos más o menos como unos 3-4 meses solo trabajando el Unplugged antes de grabar. Y ya.
Pues bueno, pues te iba a decir, no tanto y ya, porque hay un documental en el que se muestra un poco el proceso de Unplugged. Y hay algo que quería preguntarle, si es esta mirada. Digamos, la última vez que hablé con ustedes, bueno, hablamos mucho como del 2014 para acá, pues era como esta mirada al norte, lo anglo, etcétera, y no creo que ustedes solamente, sino o todos los de nuestra edad, porque creo que somos contemporáneos, nos hemos volcado de verdad al sur, y hay una parte en la que muestran que mandaron a hacer unos instrumentos con un luthier, y quisiera que contaran un poquito más sobre ese episodio de, bueno, listo, ya no vamos a usar esto, sino vamos a usar un charango y vamos a usar, creo que tiple, eran tres instrumentos, recuerdo. Entonces, hablar un poquito más de esos instrumentos típicos del sur.
Sí, mira, para nosotros el arraigo folclórico que tiene cierta, que tenemos, digamos, con la música de nuestro país, el arraigo con ciertas texturas, con ciertas formas de componer también, es muy profundo, está muy ampliado en nuestra crianza, en nuestra familia. Entonces, en cuanto surgió, en cuanto se confirmó en realidad que íbamos a grabar una placa, yo creo que ni siquiera lo conversamos automáticamente. Nuestras cabezas pensaron en esos instrumentos, en esas texturas, porque son texturas con las cuales nosotros crecimos. Por el lado anglo, siempre nuestra búsqueda fue por la música que tenía más rollo con la música inglesa, los sesenteros en esa época, y lo que fuimos descubriendo tanto para atrás como para adelante. Pero con respecto a lo latinoamericano, esas texturas son muy importantes para nosotros. Entonces, yo creo que lo complicado era a ver a quién buscamos que pueda tocar estos instrumentos más que dónde los encontramos, porque como te decía, para nosotros era como bien obvio que íbamos a ocupar el charango, la quena, qué sé yo, el tiple. Son texturas realmente que nosotros amamos. Hay discos que nosotros hemos hecho donde ya se asoman esas texturas y donde ya las hemos utilizado. Entonces yo creo que por ese lado va, y yo creo que la placa sonoramente resume justamente todas las vertientes principales, por supuesto, las vertientes principales de donde puede nuestra música. Lo que te decía, por el lado anglo y por el lado que es más latinoamericano. Un muy buen ejemplo de eso es Lenemin, que tocamos de Paul McCartney, por ejemplo, pero lo tocamos con instrumentos, con textura y con claves, digamos, latinoamericana. Y eso nos gusta mucho porque nos traduce, en el fondo, traduce lo que nosotros somos, lo que es nuestra música, traduce. En el fondo le hacemos ver a la gente hasta de dónde venimos criados, las crianzas que nos dieron nuestros padres, incluso.
Sí, creo
que entonces sentimos un amor muy grande por eso sonido.
Y disculpa, para complementar un poco lo que dice Álvaro, yo creo que también creo que un poco demuestra el como la apertura que tiene la banda, o el desprejuicio que podría tener la banda a la hora de cuando hablamos de estilo o de formato. Todos estos instrumentos que en Chile fueron muy ocupados en el movimiento de la nueva canción chilena, en discos, en bandas como el Intigimani o Kira Bayun o Víctor Jara o incluso la misma Violeta Parra, es como, sobre todo yo creo que es como un mensaje para los chiquillos más jóvenes, como decir, bueno, Víctor Jara y Paul McCartney pueden estar unidos perfectamente, o tu gusto por Paul McCartney o tu gusto por Víctor Jara puede convivir perfectamente en tu cabeza sin mayor problema. Y yo creo que eso es como muy, muy lindo. Y la ida donde el luthier es un luthier que es de una localidad que se llama Pinto, que está muy cerquita de Concepción, que es donde somos nosotros, y ya le encargamos hacer estos instrumentos. Y bueno, en el concierto, Gregorio, que es un amigo que, bueno, si viste el documental, que también que tocaba con nosotros desde la época del colegio, y yo nos vamos alternando, pero Gregorio es quien más toca esos instrumentos latinoamericanos. Perdón. Me fui la bola, pero sí creo que hay una síntesis ahí en tu observación, Renata.
Y es muy interesante todo esto. Ahora que mencionaban el Lenemin de Paul McCartney, es que claro, es una canción increíble que tiene unos arreglos hechos muy bunkers y que tiene mucho sentido con todos los arreglos del disco. Luego se pone uno a pensar, y yo estaba escuchando también ahora que contabas lo de Violeta Parra, lo de las sonoridades andinas, y pensando en El Necio, yo recuerdo cuando escuché Quién Fuera, la versión que hicieron ustedes, bueno, cuando cantaban canciones de Silvio Rodríguez, y la versión de Quién Fuera es increíble. En esta oportunidad eligieron El Necio, y es como, claro, vamos a meter a Silvio Rodríguez y a Paul McCartney en este lenguaje del Unplugged de los Bunkers, con todas estas otras 19 canciones, ¿no? Así que tiene todo el sentido. Y luego el resto del repertorio, hablemos de eso, porque es verdad que Yo Es Oír la Ciudad, Si Estás Pensando Mal de Mí, incluso Ven Aquí, o el arreglo que hicieron al final con para ya cerrar con
Bailando Solo.
Bailando Solo y el Hard of Glass. Es divertidísimo. Pero ¿cómo eligieron los arreglos? O sea, ¿por qué dijeron, bueno, vamos a meterle un acordeón así de esta manera a Bailando Solo? O la versión de el mismo Larry Mean, ¿cómo eligieron esas texturas para que sonaran así? O en el mismo Necio también, ¿no?
O sea, empezamos a darle vuelta a las canciones y al momento de conformar los jugadores titulares que iban a salir a la cancha el día de la grabación, supimos que íbamos a contar con acordeón, por ejemplo, con teclas de alto vuelo. Entonces sabíamos que teníamos que apegarnos de una gama amplia de sonora que tenga que ver con los teclados, con las teclas, qué sé yo. Y al momento de ir dándole vuelta a las canciones, se fueron, yo creo, desarrollando solas. O sea, fueron ellas mismas pidiendo ciertas sonoridades. Recuerdo, por ejemplo, en Bailando Solo, que le dimos varias vueltas. No le encontramos el enfoque, por así decirlo, por dónde entrarle, y entre que apareció el raqueo del comienzo con un 4, lo que eran antes las líneas de guitarra, que eso las reemplazaron las quenas, se armó completamente. Eso fue un día, una tarde, de hecho.
Y yo lo que pasa es que lo que pasa es que en el caso de Bailando Solo, cuando grabamos la versión original, Bailando Solo originalmente tenía un riff de guitarra que era mucho más complejo, por decirlo. Era una cosa, el riff de guitarra, el era algo que tenía mucho más notas. Y cuando se estaba produciendo la versión original, me acuerdo que Meme, estamos hablando hace el 2013 fue que grabamos ese tema, creo. Claro, y me acuerdo que Meme nos decía como, tóquenlo con menos notas. Y cuando llegamos a la resolución del tere, 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 me acuerdo que hizo el comentario y dijo, eso me gusta porque suena mucho más andino. Pues lo estábamos tocando con guitarra eléctrica.
Claro.
Y siempre fue como, mira, esto es como un arreglo andino, pero tocado con guitarra eléctrica. Entonces, al momento de hacer Bailando Solo, era como que teníamos muy claro que iba a ser con quiénes, digamos.
Claro.
porque está como un poco en el ADN de la
canción.
De la canción. Sí. Lo que pasa es que pasa un poco desapercibido por un asunto estético, digamos, por un asunto sonoro, claro. Claro, porque como el tema es pop, es bien bailable y suena la guitarra eléctrica y todo, pero en su ADN tiene un aroma andino.
Qué bonito ahora, siempre.
Ahora otro tipo de cosas, perdona, como por ejemplo Yo Es en la Ciudad, fueron canciones que sabían que necesitaban algo especial. También le dimos varios enfoques. Le buscamos por varias formas, obviamente tocando en la sala salud con la banda. Y no sé si fue Manuel, Mauri me podrá corregir al respecto, quien dijo, esta canción se le puede hacer un muy bonito arreglo de violines. Aprovechemos
creo que partió de France y mío también, pero claro. Pero bueno, da lo mismo. El asunto era como una canción como Llueve, de qué manera también llevarlo a un lugar distinto, porque la canción es como tan reconocible. Y de hecho, mucho tiempo, como bien dice el Álvaro, la tocábamos muy parecida a la versión original, pero solamente con instrumento acústico. Y funcionaba, pero por alguna razón no nos tenía conforme.
Pero no sabíamos que la canción podía volar, o que se podía lograr un...
Sí, sobre todo porque yo creo que este tipo de trabajo como el Unplugged es un, yo creo que da la oportunidad de que uno interpele al oyente. Creo que no es necesario el tipo de trabajo que uno puede tener un, puede hacer cosas de vuelo, de cierto vuelo artístico, y jugar un poco con la incomodidad del oyente, sacarlo de la zona de confort, llevarlo a otro lugar. Uno también, como entre comillas dueño de la canción, también sorprenderse. Es como cuando uno era niño, yo tenía unas amigas que jugaban como con muñecas y le cambiaban la ropa todo el tiempo. Es como cambiarles de ropa a la muñeca. Una cosa así.
Qué interesante visión, sí. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más.
Vienen para Colombia y van a hacer una gira con el Unplugged. Listo, una cosa fue hacer el Unplugged y eso requirió todo un proceso, pero ahora viene el tema del en vivo. Sabemos que han tenido residencias ya en Concepción, tuvieron grupos teloneros como Adelaida, que nos encanta aquí, como que han tenido muchos grupos ahí. Pero viene una gira en la que en México supongo pues serán más largos, pero ¿cómo va a ser? Pues, o sea, queremos aquí desde Colombia saber qué vamos a ver en escena en el festival, porque es un tiempo corto y es un montaje de festival. Entonces, ¿cómo es esa adaptación para Colombia? Y para México, creo que tienen un festival en México, pero Colombia especialmente, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a ver por acá?
Lo que pasa es que, el como bien tú dices, ya llevamos 60 fechas en Chile, más 9 que hicimos en México en marzo, llevamos como casi 70 fechas solo de esto. Pero el disco, el show de lo que se vio en MTV ya se transformó en un concierto que es mucho más, o sea, contiene lo mismo, además tiene más canciones. O sea, como que ampliamos el repertorio del Unplugged del disco y también tiene una dinámica súper distinta en términos de... Yo diría que el disco es un poco más pausado, está un poco más clínico, está un poco más por el hecho de estar grabando como en vivo y todo eso. Pero el espectáculo es mucho más potente, por decirlo de alguna forma.
Está claro, y la dinámica de show en vivo.
De espectáculo, claro.
De show en vivo, claro. Y no se queda atrás en ese sentido, a pesar de tener su origen en una grabación Unplugged, digamos. Y de hecho la gente se hace mucho parte del show en vivo y se ha tomado algunos momentos incluso.
Sí. Claro, pero es solamente es solamente un set, ¿no? Tres y igual músicos en vivo ahí, como si me dan un poquito más de detalles de qué vamos a ver. Nos paramos ahí al frente y qué vamos a ver, qué logramos ver en Colombia, porque pues infortunadamente solo vamos a ver un show de festival.
Claro, vamos a reducir, vamos a tratar de tocar lo más significativo en el show. Vamos a viajar con tres compañeros que son Carmen Ruiz, Gregorio Madina Goitía y Martín Benavide, que son los que conforman un poco como la banda ampliada del grupo. Y vamos a tocar los temas más entretenidos. Para que la gente lo pase bien.
Buenísimo, Jaime.
Bueno, no, yo justo veníamos hablando un poquito de meme. Les hablaba que esta es casi nuestra primera entrevista de los 20 años de Latin Roll. El aniversario lo cumplimos hablando justamente con Meme sobre su disco solista y sobre los proyectos en los que había trabajado. Y yo, en una de las preguntas que le hacía a Meme era: Meme, es que gracias a ti y también a la experiencia que has tenido con diferentes bandas, pues has hecho que vayan mejorando. Yo escucho la versión del disco de Si Estás Pensando Mal de Mí, que me encanta, probablemente es una de mis canciones favoritas de Los Bunkers desde que salió, pero escucho la del Unplugged y encuentro unas cosas absolutamente increíbles. En los teclados hay unas texturas que yo no sé si son como unos xilófonos, y el hecho de poner a cantar a Meme al principio, ¿no? ¿Qué significa? O sea, la pregunta va como en dos partes: ¿qué significa Meme del Real para Los Bunkers? Y por otro lado, hablemos de la versión de Si Estás Pensando Mal de Mí.
Meme para nosotros es una figura muy importante, un amigo con el cual ya tenemos varios años de ruedo. Y una persona tal como tú le dijiste a Meme, es lo que Meme ha significado para nosotros también, ha significado una, una renovación. A ver, con él nos metimos en estudio a trabajar música libre, que son las canciones de Silvio Rodríguez y todo eso. Y lo que él nos aportó era algo que no sé si nos hacía falta, pero que nos hizo muy bien. La forma de enfrentar los instrumentos, de enfrentar las canciones, de enfrentar la interpretación. Y él, con su personalidad, digamos, es como, pucha, es un ángel rondando alrededor para hacer las cosas mejor. Apreciamos mucho todo lo que él nos da, siempre. Lo atesoramos mucho. La otra cosa, se me olvidó la otra parte de la pregunta.
No, la otra parte de la pregunta es hablando de si estás pensando mal de mí, porque sé.
Ah, qué bueno.
O sea, es que te envuelve desde el primer momento que la canción empieza. Tiene una progresión que yo, la verdad es que en el rock en español, no, desde Soda Stereo, probablemente desde mucho tiempo atrás, Gustavo Cerati lo hacía muy bien, ¿no? Pero ustedes encontraron en esa canción un punto increíble, y en esta versión con Meme, pues evidentemente está sumergida en todo el concepto del Unplugged que han conseguido, pues, un universo sonoro muy auténtico.
Que en todo punto ha tocado con esa canción, porque encontramos que, perdón, Mauricio, a nosotros también siempre nos ha encantado esa canción, y al momento de grabarla en el estudio hace ya más de 10 años, también le dimos muchas vueltas, y es una de nuestras canciones favoritas. Sin embargo, como bien dices tú, encontramos que ahora la versión de la Black termina siendo su versión definitiva. Al menos para nosotros se termina de completar la canción a nivel de sentido, a nivel de arreglo, a nivel sonoro. Así que lo que tú estás diciendo tiene mucha verdad para nosotros.
De hecho, el otro día, hace poquito, entre medio de los shows de la Black, tuvimos que hacer un show eléctrico, como una excepción, y tocamos Si Estás Pensando Mal de Mí. Cuando la ensayamos, le metíamos con las cosas, o sea, estábamos tocando con instrumento eléctrico, pero le metíamos como los arreglitos del Lantax, se los metíamos ya a la versión. Claro.
Oye, son 19 canciones. Aún así, entiendo que se quedaron cosas por fuera, pero es que el repertorio de los Bunkers es bastante extenso, y esto da casi para un triple vinilo, ¿no? ¿Existe versión en vinilo? No, no estoy seguro si existe.
No. Creo que no. Pero habría estado bueno. En todo caso, al momento de nosotros elegir las canciones, nunca hubo mucha discusión acerca de cuáles dejar afuera, cuáles ir adentro. Nos lanzamos, yo creo, todos con 4 o 5 repertorios, pensando en el Unplugged, en el momento de cotejarlos, de emparejarlos cada uno. Casi todos teníamos casi todos los repertorios tenían mucha coincidencia, entonces después era solo saber negociar las canciones que estaban dando vuelta, digamos. Y ensayamos más canciones, teníamos preparado más canciones incluso, pero en la misma sala de ensayo yo creo que se fueron decantando y se fue delineando lo que sería el repertorio final. Habían canciones, perdón, incluso que habíamos estado tocando en nuestra pasada en Chile por estadios, digamos, en el Estadio Nacional, en el Estadio de Concepción también. Habían varias canciones que estábamos tocando como con un bombo legüero y con una guitarra, con guitarra acústica solamente.
Sí.
Pero no estaba muy seguro si quería repetir el chiste. A pesar de que la plan iba a tener otro nivel de distribución, ¿sí? No queríamos tampoco repetir mucho el chiste, así que esas canciones quedaron afuera un poco también porque los que fueron a su concierto ya esperaban que la tocáramos y le habíamos dado como bombo en cierta que no lo hizo.
Oye, hay una cosa muy interesante también en el Unplugged y es el haber incorporado tantas mujeres dentro, no solo en el ensamble, sino en la banda base, porque Can Camusa, sabemos que, bueno, tiene una relación muy directa con Mon Laferte, tiene un trabajo increíble como solista, pero haber decidido, bueno, vamos a incluir a Can Camusa como baterista, vamos a darle un protagonismo y el timbre femenino también es algo que es muy interesante adentro de todo este álbum, ¿no? Porque esa frescura de las mujeres le otorga al álbum también algo muy especial sonoramente.
Sí, sí, definitivamente enriqueció el arreglo para las canciones, enriqueció nuestro sonido en general y a la placa en particular. Lamentablemente ya habíamos tenido este problema con Mauro, el baterista original de la banda. Sufrió un percance en la gira. No pudo seguir. Estábamos haciendo esa gira en Chile y estábamos a una semana y media de tener que hacer un festival de viña. Entonces era como, diablos, estamos en problemas. ¿Quién
podrá defendernos?
¿Quién podrá defendernos? Claro. Y afortunadamente, Can Camusa estaba de gira por Chile y Argentina por esos días y tenía tiempo libre para ayudarnos con la fecha. Ayúdanos, por favor, Santa Can Camusa, ruega por nosotros. Empezamos a ensayar y salió todo de perilla, pero el nivel que mostró ella fue maravilloso. Y lo que tú dices, cómo cambió la dinámica, como digo yo, del camarín. El camarín de un equipo muy importante y la dinámica del camarín dentro de los Vultures cambió un montón para bien, gracias a ella. Le dio una frescura, una alegría. No sé, quizá nosotros la teníamos ya un poco gastada.
Seguro hasta olía mejor el camerino. ¿No?
Eso, claro. De seguro.
Un buen ambiente.
Y su mirada de la vida como mujer, digamos.
Sí.
Como mujer. Y eso fue súper importante después, al momento de empezar a armar el Unplugged. Los muchachos habían estado tocando por mucho tiempo con Carmen Ruiz. Se imagina, qué sé yo, con el Unplugged que yo hicieron para Pepe Aguilar, también con los mujeres que hicieron con Pepe Aguilar. Y está ahí, Carmen Luz. Entonces, bien, también le viene a dar otro nivel de sabor. Los ensayos fueron completamente diferentes después de que llegó Carmen. Una persona muy... Primero una caperuza con las teclas, pero lo que hiciera era increíble. Los arreglos, era muy rápida mentalmente para cambiar arreglos, qué sé yo, para mover las canciones. Y la personalidad de ella, a mí me encanta, muy, 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 una muy buena amiga, muy divertida. Se tomó el show también, o sea, llegó un punto en que llega a trabajar en clase. Y no solo eso, pequeños momentos como cuando volvemos a tocar el disc, ella levanta a la gente, tiene una personalidad muy bonita, muy mexicana también, y eso a nosotros nos encanta. Y como bien tú dices, vinieron a cambiar completamente el ambiente interno, el aroma. Eso es todo mucho más fresco, más agradable, incluso técnicamente más una sonoridad mucho más profunda, una sensibilidad especial para los arreglos. No, a nosotros nos encanta lo que... No la queremos soltar más, pero ahí vamos.
Bueno, Como un tema también, y para ir cerrando, porque pues ya debemos cerrar la entrevista, que quería preguntar qué aprendizaje, tal vez musical o tal vez una pregunta rara, tienen de haber trabajado con Pablo Larraín, porque pues es el director más importante de Chile. Al menos yo me estaba dando cuenta que he visto 7 películas de él, sí. Y pues como dice uno, wow, pues no había visto nunca como un desconectado, tal vez ignoro, en el que además la puesta en escena, pues además de ser en su país, fue con un director así de grande, y quería saber eso, cómo los influenció al final.
Fue un golazo tener a Pablo Larraín en nuestra cuesta. Todo esto se selló en una cena, en una tertulia. Los muchachos fueron de los hermanos Durán con Larraín, y al calor de los tragos empezaron a hablar de los amplas que habían escuchado, qué sé yo. Y el mismo Pablo empezó a decir, pucha, bien, que yo le haría esto y esto, un amplas, le haría esto otro. Me encanta cómo hablaban con Pablo lo bonito que eran los Amplac de los 90, cuando las cámaras estaban encima de los músicos, y no era simplemente como un show en vivo, sino que estaban muy encima. Y él se lanzó a hablar sobre lo que le encantaba de esos Amplac. Y los muchachos le dijeron, oye, pero nosotros vamos a hacer uno, ¿te gustaría? Diciendo que el tío como que estoy feliz, encantado, hagámoslo. Y su compromiso sigue desde el primer momento. O sea, todo lo que tú ves en el plano de nosotros tiene que ver con él, ¿no? O sea, el escenario, la ropa, la artillera, le saco de la artillera colgando atrás, que son como un símbolo latinoamericano de un trabajo, que si no. Todo tiene que ver con él, y su trabajo, claro que no es un tercero. O sea, todos los momentos, las miradas, todo está muy conversado con él para que el trabajo fuera lo mejor, para que el resultado fuera lo más óptimo posible. Estamos orgullosos de que haya sido un bruto.
Antes de irnos rápidamente y así a primeras de cambio, ¿cuál es tu top 3 de los unplugs más importantes de América Latina? Y dejamos por fuera el de los Bunkers, por supuesto.
Sí. A ver, a mí me gusta el de Charlie García, sin lugar a dudas.
Increíble, sí.
Sí, de los mejores. Café Tacuba iba a decir, pero no sé si el primero o el segundo, me gustan los dos.
Los dos son diferentes, aunque, y son muy sí. buenos, sí.
Los vamos a dejar los dos como uno. Y a ver.
¿Los tres no?
El de los tres puede ser. Estaba pensando entre los tres y mi Soastere, pero mi Soastere no es un plan. Claro, entre los tres, porque significó mucho para nosotros como chilenos.
Claro.
Al momento de esa. En la imagen que nosotros teníamos, ejemplar.
Claro. Álvaro, preséntanos para cerrar la entrevista alguna de las 19 canciones de este Unplugged de los Bunkers para cerrar, y invita a los oyentes de Latin Roll para que se acerquen al Cordillera, para que los vayan a ver donde puedan en México. Si vuelven a España, por acá también los recibimos con los brazos abiertos. Manda un saludo a los oyentes de Latin Roll y preséntanos alguna de las 19 de este Unplugged de los Bunkers para cerrar.
Amigos de Latin Roll, soy Álvaro López de los Bunkers y quiero invitar a todo el mundo a que siga echando la control, a que se acerque al Festival Cordillera. Vamos a traer algunos acordes al viento que esperamos alcanzarlos con ustedes. Y a continuación nos dejo con la canción de Noche para Center Plan. Se llama Quiero Muy Cansado. Que esté cantado con la siguiente. Buena suerte, disfrútenlo. Nos vemos. Chao. Chao.
But Gracias, amor. Muchas gracias.